Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Como siempre, espero que estén del otro lado, porque acá estamos a ciegas, pero yo siempre sé que están del otro lado, porque tengo las respuestas de ustedes, los oyentes, y la fidelidad, porque tenemos oyentes fieles. Estoy hablando con quien me acompaña hoy, que es el capitán de navío, veterano de la Guerra de Malvinas, Fernando Santos. Por eso estoy hablando con alguien, no estoy loca, sino que estoy hablando con el capitán. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
estás? Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Realmente, para mí, como veterano de guerra, es un honor estar en cualquier radio, difundir nuestra historia. Y sobre todo, bueno, buenas tardes a toda la audiencia, que sé que es mucha, que te escucha y que le gusta la historia. Y eso es lo fundamental, conocer nuestra historia de nuestro país tan joven. Y que tiene historias, muchas historias verdaderas.
Sí, básicamente, como el programa se dedica al mar y los ríos, la mayoría que nos escuchan es porque aman especialmente todo lo relacionado con el agua, lo naval, lo náutico, todo. Por eso están del otro lado. Y sí, realmente hay gente que después hace me manda comentarios, sé que escuchan siempre el programa o que dicen... Lo vamos a escuchar, te vamos a escuchar, o sea que por eso los saludo sabiendo que están del otro lado. Y el honor no es suyo, el honor es nuestro, Fernando, de tener acá otro veterano de la Guerra de Malvinas que nos puede contar su experiencia. O sea, nosotros que como civiles no tenemos nada que ver con esa vida naval, bueno, pero los que han estado en Malvinas y en la guerra, realmente, lo digo siempre, hay que... reconocerlos porque son héroes que andan caminando por la calle. La otra vez se lo decía Castro Madero, me dijo, no, digo, me dice, son los que murieron. No, los que se salvaron también, porque no quiere decir que no pusieron menos riesgo su vida, simplemente que por azar están.
Sí. No, sí, Beatriz, yo también tengo, digamos, una opinión personal que los héroes de la guerra son los 649 que dieron su vida por la patria. Nosotros cumplimos nuestra misión. En forma normal, por supuesto, hubo acciones relevantes, actos heroicos de algunos de la dotación, y eso hace el conjunto, digamos, de todo lo que hizo. Yo estuve embarcado en el transporte polar Ara Bahía Paraíso, cuya vivencia e historia es muy poco conocida en toda la ciudadanía, y por eso estamos difundiendo, haciendo, digamos, todo que sea conocida esta historia de un buque argentino, porque el Bahía Paraíso, y te paso rápidamente una breve reseña, fue un buque construido en Argentina, un buque que realmente la empresa fue Príncipe Mengi, construyó para la Armada entre el 74 y 78, tres buques, de la línea azul que se llamaba para la Marina Transporte Navales, y el último era el buque polar Bahía Paraíso Multipropósito. Y era un buque noble porque y multipropósito, ¿por qué? Porque tenía herramientas, sistemas y medios que lo valorizaban, y justo la sigla del buque era Bravo 1. Así que mirá todo lo que el Bravo 1... En su primer año de vida, por eso digo, el buque en su primer año de vida navegó 25.000 millas, operamos por 6 meses y con una dotación, por eso digo que la edad promedio era de 23 años. Teníamos un comandante, capitán de fragata Ismael García, con 36 años, Yo soy contador naval, yo era guardia marina.
Recién recibido, porque recién no lo llegué a leer, pero habías egresado de la escuela naval en noviembre del 81. O sea que estaban ahí, claro. Fresquito, nuevito.
Nuevito, con mucha voluntad, compromiso, para integrar mi primer equipo de trabajo, mi primer buque. Y aparte, imagínate, de la promoción, yo soy de la promoción 68 del Cuerpo Intendencia y 110 del Comando Naval. Fui el único en cuando, digamos, el oficial, digamos, que estaba a cargo de nosotros, nos hace saber, el único que se daba en Buenos Aires era yo, porque era el Bahía Paraíso, un buque nuevo, por eso logístico para mí fue algo grande, porque venía del viaje de conocer mucha historia, la europea, de la vieja, de nuestra madre patria, España, etcétera, etcétera, y pasar a un buque antártico para conocer, digamos, el continente blanco. Para mí, imagínate, no sé si Dios o la suerte de la vida o el destino, y después la gran experiencia personal de la gesta de Malvinas, que nosotros empezamos, por eso este buque empezó, es el que inició y finalizó las operaciones navales.
Porque la primera misión del Bahía Paraíso fue Antártida.
Exactamente. Este buque, por eso, y te hago ahí un paréntesis, se incorpora a la Armada Argentina el 16 de noviembre del año 1981 para dar el apoyo logístico junto con el rompehielo Almirante Irisa. Yo siempre digo, el rompehielo Almirante Irisa abría surco en la Antártida y el Bahía Paraíso llevaba la carga pesada, porque era un buque con una gran capacidad logística, 3.500 metros cúbicos de carga, 3.250 metros cúbicos de combustible, tenía una cámara frigorífica de carga de 250 metros cúbicos, y tenía muchas medios, como será dos grúas de 15 toneladas, y que de 16 toneladas cada una en el centro, y dos en popa de 2 toneladas cada uno, o sea, era un buque ideal, logístico, que se puede, inclusive una de las novedades de la construcción de este astillero fue que toda la popa, digamos, del buque era de un material de quita y pon. Por eso fue, creo que, una decisión acertada de la superioridad cuando se lo designó Buque Hospital, que no se, o sea, la remodelación o la adecuación fue muy fácil, sin costos mayores, porque solamente era colocar aglomerados, aglomerados y las divisiones, todo. Por eso de ahí fue una decisión bárbara, que en 30 días nos la gente, por eso muchos equipos de trabajo hicieron, agregaron valor al buque. Y que ahí tenemos la participación de técnicos electrónicos, ingenieros navales, ingenieros maquinistas de motores, y después la sanidad en combate, que también electromedicina, que es como si al, vos que capaz que lo conocés, al Hospital Pirovano de acá de la ciudad de Buenos Aires, lo insertaran en la popa del buque. Nosotros teníamos una capacidad de 300 camas.
Impresionante, ¿no? Claro, o sea, impresionante para tenerlo en un buque y armarlo, porque en realidad no era armado para hospital.
Era un buque de carga.
Exacto, y que se pudo tan rápido convertir.
Claro, exactamente.
Y lo mejor es que era argentino.
Era argentino, y yo digo que teníamos una sala de terapia, porque también en ese armado,
quirófanos,
claro, participaron los médicos, porque no hay que olvidarse.
Tuvieron que ponerle quirófanos.
Claro. Nosotros teníamos un quirófano grande y se adicionó con 3 más 4 quirófanos. Teníamos sala de yeso, sala de desintoxicación química, teníamos laboratorio, teníamos, o sea, era un buque hospital muy digamos relevante. Teníamos 25 médicos profesionales, que era la sanidad, y 60 enfermeros. O sea que todos agregaron valor, por eso le digo, trabajaban los ingenieros, ya tenían el plano cómo iban a armar el hospital, y después los médicos eran los que asesoraron y guiaron cómo se aceptaban o aprobaban, a dónde estaban, viste, los quirófanos, claro, la zona de quirófano, la terapia intensiva.
Los médicos daban camas, su experiencia y de dónde tenían que estar, claro, las cosas para que fueran más prácticas, claro, y útiles.
Todo en trabajo en equipo. Eso es el comandante a mí cuando, por eso yo me presenté el 15 de diciembre al Bahía Paraíso. Y lo primero que me dice Michi, porque yo era el guardia marino, el oficial más moderno, y le dicen Michi, Entonces me decía, realmente, usted lo único que le voy a exigir es el trabajo en equipo, el espíritu de cuerpo, y que se tiene que ganar la confianza. Y esa confianza se la va a ganar con su voluntad, compromiso, con su gana de hacer todo. Usted se va a equivocar, y a mí me encanta que se equivoque mientras usted haga cosas. Cuando yo no lo voy haciendo nada, y ahí me voy a preocupar. Bueno, esas fueron las primeras palabras. Bueno, todo ese trabajo en equipo lo hicieron muchas especialidades que eso lograron. Por eso fue un buque que sin querer, ya del inicio, trabajamos en la conjuntez, porque en la Antártida nosotros llevamos para el ejército argentino y para nuestra querida Fuerza Aérea, también a la Antártida, a la base Marambio, llevamos combustible, llevamos una pista adicional, o sea, carga. Y trabajamos conjuntamente, ya ahí nuestro trabajo era en conjunto, trabajo en equipo, la confianza de que si él me decía, yo te dejo una caja con el evento, bueno, no se tocaba esa caja. Y esa caja era, por eso era, es importante ese trabajo que hizo. Y bueno, después la guerra, digamos, fue algo para nosotros, fue una sorpresa. Y el buque, de un buque neófito, pasó a ser un veterano de los mares australes, como digo yo.
Y un buque hospital. Y pasamos a nuestra primera canción y seguimos luego con esta interesante conversación.
Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva en vuelo triunfal a su luna ala del color del cielo, a su luna ala. Color del mar, así en el alta aurora irradia. Punta de flecha, el áureo rostro imita, y forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera, es la.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Alta en el cielo, por Abel Pintos. Para ponerle un poco de marco al programa, ya que estamos con un tema tan caro a nuestra emoción y a nuestra historia, bueno, pongamos un poco de música, de símbolos que tengan que ver con la patria, que están olvidados porque ya ni se las enseñan casi en el colegio a los chicos.
Ya no se canta tanto.
No se canta, el himno a Sarmiento se canta. Bueno, continuamos entonces con esa conversión del barco polar, el buque polar multipropósito, a un buque hospital, que estábamos diciendo, ¿no? hubo que poner de todo, por lógica, porque era un hospital flotante.
Exactamente.
Y tenía que estar preparado para lo que fuera necesario.
Exactamente, por eso yo resalto mucho también que embarcaron civiles con nosotros, seis técnicos de electromedicina, que ellos eran los responsables del mantenimiento de toda la aparatología del hospital. Mesa de anestesias, equipo de laboratorio, de rayos, todo lo técnico, ellos hacían el mantenimiento. Y realmente se adaptaron totalmente a todas nuestras actividades, y después ya al final eran, como dije, nosotros la primera navegación fueron 6 meses, y en Malvinas tuvimos 99 días, eran del 22 de marzo hasta el 27 de junio. Navegamos todo el operativo de Malvinas. Y conocimos las 3 islas, la Sandwich del Sur, el Teatro de Operaciones Georgias y el Teatro de Operaciones Malvinas. O sea que una experiencia única en esas islas tan lejanas, como dice, a donde el gaucho perdió el poncho, Isla Sandwich del Sur, Georgias del Sur. Y ahí cuando la anécdota más grande es cuando llegamos a Georgia, era como si un día, como dicen, en la década entre el 60 y 65, fue el auge de la pesca de las ballenas, y había factorías de Inglaterra, de Japón, de Sudáfrica, Noruega, y había como 25 factorías en los dos puertos más importantes, en Ley y en Grytviken. Y se decían que en esa época había como 3.500 operarios, los 365 días trabajaban en la caza indiscriminada de la ballena. Hasta que en el 66, 1966, la veda total, y cuando nosotros llegamos a Puerto Ley, donde estaban nuestros obreros argentinos desguazando 4 o 5 factorías, era el gran, como dice el gran chaparral del desierto, era porque tenías un montón de edificios
vacíos,
como el ruido del silencio.
Claro,
era impresionante ver porque
la actividad que había tenido, claro, y lo que era en ese momento,
el frío,
¿no? el viento,
el frío, claro, eran los límites del clima, era terrible. Que después en Grytviken, ahí estaban los científicos ingleses, que nosotros ahí entramos en diálogo, porque había 14 científicos, de los cuales 8 hablaban castellano, entonces y navegamos 10 días con ellos, porque después te cuento que los tomamos prisioneros. Pero, y ellos nos decían que era muy sacrificado todo, el viento era impresionante, y aparte ver la geografía de esa isla, porque vos entrabas en herradura y chocaba rápidamente con la roca montañosa, poca llanura, y rápidamente era impresionante las fotos de Ley, que es parecido a Grytviken. Era impresionante, por eso la incursión de Ley a Grytviken por tierra era 60 kilómetros, y los científicos decían nunca, solamente creo que 2 o 3 expediciones fueron y tuvieron problemas por los acantilados, los deshielos y las aberturas que había. Entonces siempre la comunicación era por mar o por aire, por helicópteros.
A esos científicos hacía años que estaban, ¿no? Porque yo recuerdo que comentaste que hacía muchos años que estaban ahí en la estación científica.
Sus estudios, por eso no me
no rotaban algunos.
Se quedan. Claro. Ten en cuenta que nosotros tuvimos la Antártida primero, y hay muchos científicos argentinos que vos lo ves y están, cuando los rescatamos, o sea, vuelven al continente y dicen, no, yo ya llevo como 15 años, en 3 años
pero
me quedo.
Pero van y vienen.
Van y vienen.
Pero ellos
se quedan,
van y vienen.
3 años, 5 años, pero hay que estar. Bueno, y antes no había internet, nada. Bueno, ahora ya tenés otros medios.
Claro.
Antes era impresionante. Bueno, hacían sus trabajos científicos, estudiando todo. Así que, bueno, Beatriz, así fue. La Georgia fue para nosotros, fue el primer impacto de llegar a esa isla, a la isla San Pedro, que era la mayor, y tener esa imagen que fue algo que me queda siempre en la memoria, de ver que, como te dijo, que el ruido del silencio, no había nadie, y toda la infraestructura, todo ahí.
Todo vacío.
Todo vacío, todo vacío. Maquinaria, todo en desuso. Y el, como dices, el viento, el frío, es impresionante, porque la isla San Pedro, en la plena época invernal, se pinta todo de blanco. Así que bueno, así fue la historia nuestra, que empezó en Georgias. Nosotros llegamos el 24 de marzo, hasta, y ahí estuvimos en ese periodo hasta el 4 de abril.
Pues ustedes fueron a rescatar.
Nosotros
primero.
No. Primero,
cuando fueron al 24 de marzo, iban a rescatar a los que estaban,
operarios. Te explico. ¿Cómo fue en Georgias? Nosotros, el 20 de marzo, voy a un poco más atrás, el 20 de marzo se termina la campaña Antártica 81-83. Con el rompehielo gris, al rompehielo le ordenan volver a al puerto natural Buenos Aires, y a nosotros nos embarca el grupo especial a cargo del teniente Astiz, con 15 comandos y buzos tácticos, a una misión especial. Nadie sabía en el buque, por lo menos teniendo en cuenta toda la dotación, no sabía. Entonces nos vamos a la Antártida, a Esperanza, a dejar un generador. Después vamos a las islas de los Orcadas. Y bueno, y ahí dejamos otro generador. Y ahí el comandante, el 22 de marzo, ahí por difusor, nos dice: señores, nos dieron una misión, tenemos que ir a las Georgias, y acá el grupo embarcado especial quedará dándole apoyo y seguridad a los obreros que estaban desguazando en Puerto Ley la factoría. Los obreros estos llegaron del Bahía de Buen Suceso, el 20 de marzo ya llegaron. Y ya nosotros, a través de los mensajes navales, porque yo, digamos, como contador, a nosotros nos capacitan en el cifrario, donde clasificamos y descalificamos los mensajes. Y uno, por supuesto, al ser operador, eso pues tiene que tener una confidencialidad total. Al único que tiene que saber el jefe de operaciones es el comandante. Y si vos llegás a decir algo de más, bueno, ahí te matan, porque vos tenés que tener. Entonces, uno leía, ya que había escaramuza de las embajadas de Gran Bretaña, y no sé si fue el puntapié inicial de iniciar todo este conflicto, Georgia. Y bueno, ahí nos enteramos del Bahía Buen Suceso, que había llegado la gente, nos enteramos que la embajada británica se repliega a Inglaterra. Y nada, y seguíamos navegando. Nosotros dejamos a las tropas especiales ahí para que le den seguridad, y nosotros salimos a navegar por el por el norte de la Georgia, y hacíamos este y oeste. Fuimos a la isla Sandwich del Sur, donde sacamos unos argentinos que estaban haciendo destacamento, lo embarcamos, volvimos y andábamos ahí. Nos toreábamos, yo pongo en un lugar que nos toreábamos con el buque científico de los ingleses, el Endurance. Y hay una anécdota muy fundamental, que el comandante, yo estaba en popa, y bueno, después él contó, de que el Endurance en noviembre del 81 estuvo acá en la Argentina, y la dotación del buque, el Bahía Paraíso, hizo de enlace acá, y habían participado en almuerzos protocolares, los comandantes, todo. John, el comandante del Endurance, y George, el Jorge, nuestro comandante. Y bueno, cuando se cruzaron, entonces el comandante contó la anécdota de que, claro, estaban, y en eso el comandante de Leno dice: hello George, por la tarde. Entonces ahí le contesta al comandante: hello John, qué sé yo, cómo estás, que esto, que lo otro. Y entonces le dice: ahora somos amigos o enemigos. Y ahí cortamos. Bueno, toreamos dos veces, pero a 500 yardas pasamos. Ellos iban para el y nosotros íbamos para el oeste. Hasta que el 2 de abril, cuando le llevo al comandante la operación, le digo: bueno, señor, tomamos Malvinas. Claro, todos contentos, dio la difusión, todo. Bueno, y ese día, 2 de abril, se tenía que haber tomado la Georgia también. Que nos iban a destacar un buque de guerra que venía a la Guerrico de Puerto Belgrano, y venían capeando fuerte este temporal. No llegó el 2 de abril.
No llegó por el temporal.
Llegó el 3 de abril a la madrugada a la zona de operaciones. Y bueno, y ahí a la mañana temprano, el 3 de abril, se planificó todo. Fue algo, todo fue relámpago, por eso digo, relámpago todo. Y bueno, creo que la demora de la Guerrico de no tomar ese día 2, de dar el golpe en Malvinas y el golpe
en Georgia al mismo tiempo,
hizo que a los Marines que estaban en Georgia se prepararan,
claro,
y no esperaran. Entonces ahí fue que, por eso digo, Georgia fue el combate que más vida costó a nuestro país y que más material, porque murieron 3 héroes combatientes, 2 conscriptos, Águila y Almonacid, de los grupos de los infantes, y un cabo primero de Salta, Huanca, en la corbeta Guerrico, y 7 heridos. Y de esos 7 heridos había un herido inglés. Fue una gran sorpresa, un gran dolor, en el sentido que nosotros veníamos con una, con un ritmo fundamental, con un adiestramiento muy bueno de la Antártida, y de golpe, ahí, cuando nos trae el helicóptero, los 2 cuerpos, bueno, ahí fue cuando todos hicimos chip, que empezábamos algo serio.
Claro, fue cuando llegaron primera, los muertos.
Ahí fue la primera, como digo, realidad, situación real que vivimos, y bueno, ahí ya, después habló el comandante, todo, porque el comandante era, yo siempre digo que fue una excepcional persona, porque fue el común denominador de todos nosotros, y más de los más jóvenes, y que realmente él siempre se daba una vuelta por las cubiertas bajas para ver a todos, hablar con todos, y bueno, y creo que los conscriptos lo amaron siempre, así que, bueno, fue así la primera experiencia. Nosotros recuperamos las Georgias, alojamos 36 prisioneros ingleses, 22 marines y los 14 científicos. Y ahí, bueno, 10 días navegamos con ellos, y fue así que llegamos, tuvimos, después, perdón, antes digamos, ya veníamos hacia Puerto Belgrano, cuando nos ordenan, el comandante otra vez dice que teníamos que trasladar, hacer de puente logístico móvil de los helicópteros de menor porte del ejército argentino entre Comodoro Rivadavia y Malvinas. Y bueno, nosotros cruzamos, sorteamos 2 veces la zona de exclusión. Pero teníamos como carta, digamos, fuerte, los prisioneros ingleses. Hay un libro de un comandante de un submarino inglés que dice que él siempre lo tuvo ploteado al Bahía Paraíso. Y que si llegaba la orden de hundirlo, él no lo iba a hundir porque estaban
sus compatriotas. Ingleses, bueno, claro, los prisioneros.
Aprovechamos, por eso ahí. Todas las operaciones navales hay riesgo, como yo siempre digo. Nosotros teníamos, yo era Guardia Marina, yo trabajaba contento, estaba con mucho compromiso, con la bronca seguro del dolor ese que nos pasó en la Georgia, y bueno, llegamos a Puerto Belgrano, desembarcan los heridos y hay buque hospital.
Ahí recién se convierte
en buque hospital.
Bueno, vamos a la segunda canción del programa.
Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar. Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón. Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema puro. aurora nítida y triunfal. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
¿Estás ahí? Marcha de Malvinas por Abel Pintos también, y continuamos con la experiencia, y veníamos comentando mientras escuchaban ustedes la canción, la diferencia de estar en un barco en un momento así, a estar en tierra o estar en un avión. O sea, del barco no se puede bajar uno. ¿Es así o no?
Exactamente.
Estás ahí y no te podés bajar. No hay dónde escaparse.
No tenemos dónde escaparse.
No hay para doblar ni para...
En esa inmensidad de agua.
Y más en esa zona donde ni se te ocurre lanzarte al agua.
Nada. Imagínate el frío, vientos temporales. Y para cerrar, yo ya te digo que... Yoya dejó enseñanzas, y una para sorpresa de tu audiencia, cuando los científicos nos comentan que ya ellos, no recuerdo bien desde qué año, pero ya en el año 1982 funcionaba en Puerto Grytviken la dirección antártica de los ingleses, del Reino Unido. Y bueno, sabes que había cartas, no las vi, pero comentaron, cartas náuticas y mapas, ya que los ingleses ya se adjudicaban todo el área marítima de la Antártida.
Argentina,
ya, claro.
La Antártida argentina.
Así que imaginaste esa sorpresa, y por eso los años que nos llevan ellos trabajando, que decía el científico Marcos, y nos comentaba que ellos, hay un equipo de profesionales interdisciplinarios, que es un equipo como un comité, que no se cambia, independientemente del color político que tiene. Y van para adelante llevando todo. O sea, imagínate todo ese cúmulo de experiencia, claro. de tantos contratos, tantas, lo que hay en esas negociaciones. Bueno, esa gente se iba cuando ya no daba más, como dicen, ya la muerte natural lo alejaba. Y bueno, eso es lo que nos quedó a mí, me quedó a mí. Por eso digo, bueno.
Es que en Londres los planes son a 300 años.
Claro, exactamente.
Y hay continuidad, no importa el político, el gobierno que haya. Sí. O sea, es un plan de gobierno, y es alguna vez así los argentinos aprenderemos, los políticos argentinos aprenderán a tener un planes de gobierno que se continúen, ¿no?
Exactamente.
Algunos temas básicos de nuestro país, que esté quien esté, tiene que tener un camino.
Así que sí, bueno, te digo, llegamos 14 de abril, ya te comenté del hospital, rápidamente 10 días se alistó, busqué hospital, y ahí una anécdota de las enfermeras. El 15 de abril, llegamos 14, el 15 de abril de la Escuela de Sanidad del Hospital Naval Puerto Belgrano, embarcaron la Escuela de Sanidad, que eran como 40 mujeres y 20 estudiantes de sanidad, y ellos iban a integrar la sanidad en combate del personal de suboficiales. Y bueno, trabajaron, realmente el trabajo de ellos fue muy loable, porque ellos hicieron toda la parte hotelería de un hospital. Armaron, vio las camas, todo, porque nosotros teníamos una sala general de 250 camas, una sala de terapia intensiva de 25 camas y una sala de terapia intermedia de 25 camas. O sea, las mujeres trabajaban de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, venían en puerto de la Escuela de Sanidad del Hospital Naval, las traían y a las 17 horas regresaban. Justo el 24 de abril, antes de zarpar, llegó la orden que no podían embarcar mujeres con nosotros. No se sabe cuál fue el motivo, pero imagínate, muy dolida, porque ya estaban, inclusive estaban, se habían hecho baños especiales, todo, el alojamiento de las mujeres, todo, o sea, bueno, tuvieron que ser reemplazadas por hombres, llegaron los enfermeros, y hay al buque se le ordena llevar, también otra buena, una acertada decisión, fue llevar víveres para 10.000 hombres por 30 días. O sea, el Bahía Paraíso llevó víveres, 750 toneladas de víveres para Malvinas, a full se cargó combustible y 4.500 uniformes, prendas de vestuario. Bueno, zarpamos el 27 de abril de Puerto Belgrano a cumplir su misión. Lo que pasó, ¿qué pasó? Cuando se designa buque hospital, el comandante, el jefe de operaciones, van a la historia, digamos, al como se dice, a la biblioteca, a ver qué exigencia, qué requisitos debían cumplir los buques hospital. Y no había, desde la Segunda Guerra Mundial, no se había actualizado el protocolo. Entonces el buque quedó con la misma pintura antártico, naranja, digamos, el casco, y amarillo la superficie, y solamente se le pintaron 8 cruces grandes. Y bueno, cuando zarpamos, ya estábamos en pleno mar, ahí llegó la orden que la Cruz Roja Internacional exigía que sí o sí el buque tenía que ser pintado de blanco. Pero bueno, seguimos navegando, no nos hicieron regresar. Nosotros estábamos a 500 millas de Puerto Madryn, navegábamos de este a oeste, y bueno, y ahí justo el 2 de mayo a las 22 horas llegó, desciframos el mensaje, que habían hundido el crucero Belgrano. Fue una noticia muy dolida, tengan en cuenta que todos teníamos compañeros de promoción. Yo, del compañero, claro, de la 110, tenía 11 guardia marina, michis, que habían embarcado.
Y claro, nada, porque ustedes terminan la promoción y se reparten en diferentes buques. En
todos los buques. Y bueno, sabéis, claro, y nada más, fue muy cortito. Y el comandante ahí rápidamente nos ordena llevar, estábamos a 800 millas del punto del hundimiento del crucero. Y ahí nos cruzamos con el alférez Sobral. El alférez Sobral iba a buscar los pilotos que teóricamente habían caído al mar del Canberra de Fuerza Aérea, y nosotros bajábamos al sur al encuentro de e integrar, digamos, el operativo de rescate
sobre de crucero.
Bueno, nosotros llegamos, porque estábamos 800 millas, el 4 de mayo a las 6 de la mañana a la zona de operación. Y ahí, desde el 4 a las 10 de la mañana, nosotros encontramos más o menos unas 15 balsas todas vacías. ¿Qué pasaba? Teóricamente, el día 3 de mayo se encontraron los primeros otros buques, Bullard, Piedra Buena y el Gurruchaga. Hicieron una tarea loable, en el sentido que eran buques de guerra y tuvieron que,
improvisar.
Improvisar y en forma inmediata empezar, digamos, a recuperar. ¿Y qué pasó en ese, qué sé yo, urgencia, etcétera? Y dejaban las balsas que sigan navegando. El protocolo es, cuando se encuentra balsa hay que hundirla para que no sea una marcación errónea, porque ¿qué pasa en el rescate? Normalmente pasan los aviones, claro, ellos te dan la marcación de la posición de las balsas, y entonces le pasan al comandante, el comandante en la carta náutica ahí anota y ahí empieza a hacer la corrida inicial, si va a ir al este o oeste, para tratar de involucrar la mayor cantidad de balsas para el rescate. Bueno, nosotros tal vez, claro, estamos muy preocupados todos, porque ya había una incertidumbre total, todas vacías. Se la hundía, cumplíamos el protocolo con nuestra gente, y hasta que recién a las 10:30 encontramos la primera balsa con vida. Nosotros embarcamamos, los sobrevivientes que más vida estuvieron y que más
tiempo
más
tuvieron,
días tuvieron
en
el mar, más los que más frío sufrieron, y que realmente los que más alejados estaban del punto de hundimiento, estaban a 100 kilómetros del punto de hundimiento. Ya estaban navegando esas balsas hacia la Antártida, o sea, el frío, ten en cuenta. Por eso digo, hay que sacarse el sombrero a las tripulaciones de los buques del Electra y del Neptune, que eran los buques de los aviones de exploraciones.
Eso es lo que te iba
claro,
a decirte. Cuando el avión que claro, lo descubrió, ¿no? Que claro, a riesgo también de vida, porque no tenían combustible, porque eso
claro,
lo
eso contó fue la,
cuando
la,
fueron del crucero.
Fue el 3 de mayo, pero ya el 4...
Siguieron y fueron 5 claro, minutos.
Claro, 5
minutos. Por 5 minutos podían haber muerto todos.
Sí, sí. Bueno, el 4 pasaban esos aviones, y ellos hacían la marcación a dónde está. Por eso te digo, detectar, ten en cuenta que nosotros veíamos balsa a 200 metros y se perdía entre las olas y volvía. Pero el buque iba navegando hacia ellos. Y imagínate el avión, que era como un alfiler naranja.
Claro.
Y realmente por eso le saco bravo Zulu para esas dotaciones. Bueno, nosotros rescatamos, tuvimos 7 días en ese operativo, llegamos último y después nos quedamos. Del 4 de mayo nos quedó solo el buque hospital. Fundamentalmente todos los rescatados, nosotros rescatamos 79 hombres con vida y 18 cuerpos. Los 18 cuerpos venían en balsa de a 2, de a 3 personas. El frío fue el peor enemigo. Y yo siempre dejo como mensaje que nuestros sobrevivientes fueron, que si bien son los que más sufrieron, son los que tuvieron muchísima suerte. ¿Por qué? Porque fueron rescatados en un buque hospital.
Claro.
Rápidamente, así como venían. Por eso fueron 5 balsas.
O sea, eran los que estaban en peores condiciones, pero justamente los rescató un buque hospital.
O sea que rápidamente tuvieron atención médica.
Claro.
Y los médicos de 10 puntos, porque era su, como digo, el bautismo de fuego para los médicos.
Claro.
Lo
sí,
atendieron
para todos.
Todo, y bueno, ahí tiene fue una gran experiencia para todos como buque hospital. De ahí nosotros nos fuimos el 12 de mayo a Ushuaia, dejamos los sobrevivientes, dejamos los cuerpos, que después la Armada se encargó de entregarle a las familias, y bueno, sabés que ahí ordenaron que había que pintarlo en Ushuaia el buque de blanco. Y bueno, ahí estuvimos casi 9 días pintándolo por las inclemencias climáticas, no se adhería la pintura en los helicópteros, todo blanco, o sea, como ambulancia. Y bueno, ahí estuvimos, ¿no? Y recién el 29 de mayo, ahí terminamos y nos mandan a las Islas de los Estados. Y el comandante por difusor dice, bueno, nos ordenaron cruzar a Malvinas. Todos estábamos, viste, ansiosos de ir al teatro de operaciones porque teníamos víveres, teníamos para ver a nuestros compatriotas, darles,
ayudarles
a mano y sobre todo el apoyo de los médicos. Medicamentos, todo. Y bueno, y ahí los ingleses, el comandante dice, una novedad, el Reino Unido no reconoce el buque hospital argentino y no autoriza el cruce. Así que ordenó que toda la dotación se alojara en la superestructura del buque, que preparáramos una bolsa de equipo, viste, ya teníamos la experiencia del crucero blando, y al departamento de abastecimiento, que era el mío, con el jefe de departamento, que dejáramos raciones especiales en cada lugar de las balsas que tenía el buque. Bueno, ese día, el 30 de mayo,
por si eran bombardeados,
claro,
como si no eran reconocidos.
Exactamente, un torpedo, pero sin
exacto.
Un torpedo no hacía volar, porque nosotros teníamos 3.500 metros cúbicos de combustible, así que imagínate, si nos llegaba a pegar, yo pienso que no estaba contándote esta historia. Eso es lo que explicaba el comandante. Y bueno, llegamos el 31 de mayo, ahí rápidamente a la madrugada, eso de las 7:30 sobre la isla de los elefantes marinos, 3 helicópteros ingleses, alto pare máquina, le dicen al puente, sacan una banderola que en castellano dice alto pare máquina, primera inspección, bajaron 2 helicópteros con 30 marines, bien armados, todo bueno, inspeccionaron de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Nos
vamos a la
todo.
Tercera canción, de paso bueno, rescatas la garganta.
Exactamente, bueno, gracias.
Con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí todo mi
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Yo quiero a mi país por el Día del Inmigrante. Acá hay muchos inmigrantes en la Argentina y, bueno, en conmemoración al Día del Inmigrante pasamos en bitácora esta canción. Y ahora voy a leer una poesía que me alcanzó Fernando, que es un homenaje a los caídos del crucero Belgrano.
Exactamente, Beatriz.
¿Que lo escribió?
El capitán de fragata, el capellán del buque, que es Carlos Wanderfuhrer, que él fue un apoyo muy importante, digamos, de todo el plantel profesional de médicos. No teníamos psicólogos, psiquiatras, nada. Era el capellán, era el que nuestro psicólogo, el puntapié de para todos. Y bueno, él el día 5 de mayo ofició una misa en agradecimiento a Dios por todos los sobrevivientes, y en honor a los caídos dijo esta hermosa poesía que yo la recuperé recién en el 2022. Así que bueno,
la vamos a leer, así después terminás de contarnos la historia, porque ya se nos acaba el programa, lamentablemente. Bueno. Dice, rígido, las manos como sarmientos que rechazan la muerte, poblado por algas y petróleo, y el plancton como una mordaza en las palabras. Desnudo en la cubierta, bajo la obstinada llovizna y los ojos angustiados. Aquí, mi prójimo, en la esquina final, no pregunté su historia ni su último rezo. Doblé simplemente las rodillas junto a su cuerpo ausente para dibujar el signo de la esperanza en aquella frente. Porque sabía que el rosario encarnado en la piel era el ancla segura para su último puerto.
Realmente, sí. Fue muy emotiva esta poesía.
Hermosísima.
Bueno, y ahí llegamos, después de la inspección, llegamos a nuestro querido puerto argentino el primero de junio, y ahí, por supuesto, lo primero que se hacía era los helicópteros, las ambulancias iban a traer los heridos del hospital de Puerto Argentino, y las embarcaciones menores se amadrinaban para descargar, digamos, la carga preciada de víveres, de combustible a otros buques. Y bueno, así fuimos, trabajamos 4 días y nos fuimos a los encuentros después de estos 4 días de los buques hospitales ingleses. Ellos tenían 4 buques, uno grande, el Uganda, y después tenían 3 buques ambulancia, el Herald, el ECA y el Hydra. Eso tened en cuenta que nosotros ya estábamos en junio, y ya el 22 de mayo habían hecho cabeza de playa, o sea, ellos incursionaban por tierra y iban sacando heridos argentinos. Y ahí fue la primera transferencia que nos hacen de 48 combatientes argentinos heridos, algunos operados por ellos. Por eso, cuando fue el encuentro, nuestros médicos, como ellos, también vinieron, se pusieron, coordinaron cómo iba a ser la historia clínica, etcétera, etcétera, el traslado. Claro. Siempre fue por helicóptero. Y ahí trabajamos, nosotros tuvimos casi 20 días en el Teatro de Operaciones Malvinas, y las 24 horas, el hospital las 24 horas, porque eran recuperados algunos heridos ingleses, argentinos, y los mismos helicópteros ingleses los traían al buque. Fue una experiencia total. Y bueno, ahí en el primer encuentro, ¿qué le dimos nosotros? Los ingleses nos piden medicamentos, y a su vez se le había coagulado todo el banco de sangre a los ingleses. Y nosotros le dimos 250 litros de sangre. ¿Por qué? Porque la tarea de buque hospital es tarea humanitaria.
Claro, no son enemigos.
Exactamente. Nosotros producíamos alta, tanto para nuestra propia tropa como la del enemigo. Si rescatábamos algún enemigo, teníamos que curarlo, sanarlo y entregarlo.
Exactamente, claro.
Fue una tarea importante. Y después la logística también, por eso estoy, creo que la gran experiencia que nosotros apoyamos tanto en Puerto Argentino como en Howard, en Fox, en la isla Borbón, en las otras islas, lugares que estaban nuestros combatientes, le dimos víveres, le dimos eso. En la apostadero naval, el primer viaje desembarcamos el 40% de esas 700, en el segundo viaje el 10%, y si ahí del muelle nos dijeron que no no podían, digamos, depositar nada. Ya estaban abarrotados los depósitos, cámara frigorífica, galpones, todo. Así que, ¿por qué? Porque la orden era llevar víveres, esos víveres, era para todos.
Claro.
No, no era para la Armada, era para todos.
Para todas las fuerzas, por eso para las yo tres te digo, fuerzas armadas.
Claro. Por eso te digo que este buque, una de las enseñanzas que deja es que siempre trabajó en la conjuntez. Nosotros apoyamos logísticamente a nuestra querida Fuerza Aérea, a nuestro querido Ejército y, por supuesto, a la Armada Argentina. La sanidad en combate realmente fue su tarea, fue excepcional, dado que tuvo 246 prácticas médicas, 71 intervenciones quirúrgicas y casi 2.600 controles médicos generales. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros el segundo viaje llegamos el 14 de junio a Punta Quilla, que era nuestro puerto punto de apoyo en Santa Cruz, y ahí donde nos anunciamos que habíamos firmado desde el capítulo 6. Y fue un dolor terrible para nosotros. Y ahí el buque zarpa, que pensábamos que ya regresábamos a nuestro puerto natural, Buenos Aires, y ahí se lo designa el buque de nuevo a replegar a nuestros queridos combatientes. Hicimos dos repliegues. El primero, cuando fuimos al primero, y vos no sabés que los ingleses nos hicieron pasar por el centro del núcleo de la flota inglesa. 10 buques de guerra y como 30 buques logística. Y ahí vimos realmente el poderío de nuestro
enemigo. Con lo que estábamos peleando.
Exactamente. Vos no sabés lo que fue por testigos mudos.
Claro.
De todos esos acontecimientos. Bueno, el primer viaje nosotros embarcamos 1.800 combatientes argentinos, que estaban muy, 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 muy mal, y la sanidad de combate llegaban, le cortaban el uniforme, lo primero que hacían. Entonces teníamos la pileta de suelo inoxidable para los heridos quemados, ahí se daban un baño, le dábamos la muda, todo uniforme completo, y por supuesto le dábamos comida. Nosotros teníamos un comedor para 60 personas, 1.800, le dimos de comer desde las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 5 de la mañana, porque así pasaron, claro, los 1.800. Ah. En la sala de 250 que teníamos general, nos alojamos 1.000 soldados. Y en toda la zona de los pasillos de estribor de la derecha, alojamos los otros 800. Nosotros les pusimos mantas como colchones porque no teníamos.
No había, claro.
Pero realmente todos los soldados estaban muy caídos físicamente, psicológicamente, y nosotros los abrazamos, como decimos. Le abrazamos ese cariño, que se sientan ya que estaban en suelo argentino. Y porque el buque, vos salías afuera, era un frío terrible. Entrabas y eran 15 grados, digamos, porque así era el ambiente del buque. Y bueno, fue esa experiencia también fue terrible. Y después las dejamos en Punta Quilla, los 1.800, regresamos y ya fue el último viaje. Sacamos en la segunda extracción 650 combatientes, y ahí ya el comandante le ordenaron ya dirigirse a Puerto Belgrano, y ya él nos dice, esto es el último travesía, exactamente. Y ahí, bueno, ahí en esos 650, para sorpresa nuestra, embarcaron como 450 infantes de marina del 25, y ahí embarcaron con tres compañeros míos, así que ten en cuenta, yo palpé de primera mano lo que realmente es la realidad de la guerra. Lloramos juntos, las anécdotas que nos contaban, o sea, vivimos, como digo, de primera mano
todo
un rescate. Vivimos de primera mano ese combatiente de que ha sufrido. O sea, la experiencia, por eso digo que este buque argentino, así como lo veo, fue realmente un veterano de la guerra.
Bueno, Fernando, el tiempo se acabó. Realmente podíamos seguir hablando dos horas más si quisiéramos, pero viene otro programa, no nos van a dejar. Pero te agradezco muchísimo tu presencia, te agradezco estas vivencias que solamente pueden relatarlas ustedes que las vivieron, porque lo demás es de oídas y es de contadas, pero ustedes que vivieron desde diferentes ámbitos la experiencia de la Guerra de Malvinas, realmente es un gusto y es un lujo poder recibirlo de primera mano. Así que muchísimas gracias. Y bueno, espero que a nuestros oyentes les haya gustado el programa y los espero el próximo viernes a las 16 horas.
Gracias, Beatriz. ¿Y tengo un minutito?
Ya, sí, dale, un minuto.
Bueno, simplemente como veterano de guerra de Malvinas, creo que estamos cumpliendo 42 años y tenemos que ya nosotros ver el horizonte. El último mensaje que hago, creo que la causa Malvinas nos tiene que unir a todos los argentinos, sin distinción política. Y lo único que pedimos a los veteranos de guerra es que nos recuerden todos los jóvenes ciudadanos, que todos los que estuvieron allá son los verdaderos que vivieron cosas, límites, pero siempre sepan ustedes que lucharon con un alto grado de valor y valentía. Gracias a tu programa y espero que buenos vientos, como dicen el marino.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.